Para personas inquietas, Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Big Data, el programa dedicado a los datos en Capital Radio, con el asesoramiento especial de Piper Lab. Hoy está con nosotros Walter Varela, acompañándonos por Piper Lab. Hola, Walter. Un placer escucharte de nuevo, recibirte. Gracias. De nuevo. Hoy tenemos como invitados especiales a dos altos ejecutivos de Kinley Digital, una empresa de consultoría de transformación digital. Fabio Fani, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días.
Gracias.
Fabio Fani es Head of Conversation and Revenue Optimization, que ahora nos va a traducir al castellano qué es lo que hace dentro de la compañía, básicamente, Fabio.
Pues básicamente cuidar de todo lo que tiene que ver con básicamente todos los activos digitales de una empresa que están enfocados a la generación de un beneficio económico.
Muy bien, un resumen perfecto, muy ejecutivo. Daniel Zafra, buenos días.
Buenos días.
Daniel Zafra es el Chief Strategy and CX Officer. La parte de ser el jefe de estrategia o responsable de estrategia está clara. ¿Y la otra?
Básicamente CX, iniciales de Customer Experience o experiencia de cliente. Básicamente mi labor, bueno, pues siguiendo con la síntesis que ha hecho Fabio, consiste, bueno, en velar por las estrategias y el valor que aportan nuestros clientes a sus clientes, respectivamente.
Así que debes saber exactamente cómo se sienten tus clientes en cada momento, ¿no? Con cada interacción con la empresa.
Exactamente, es, digamos, uno de los objetivos principales de nuestros servicios en este caso.
Y de Kinley Digital, ¿qué podemos decir, Fabio? ¿En qué se especializa? ¿Por qué se distingue la compañía?
Pues yo creo que es un poco lo que hacemos, está entre el entendimiento del usuario, el entendimiento del negocio y aprovechar un poco el ecosistema de datos, ¿vale? Que es un cruce, digamos, relativamente complejo, porque hablamos mucho de Big Data, hablamos mucho de datos, pero muy poca empresa al final tiene de verdad capacidad de aprovecharlo, ¿vale? En todos los puntos de contacto del customer journey, del pasillo de cliente, digamos.
De la experiencia de los clientes. Y claro, que son puntos de contacto, pues muchos conocidos, otros por conocer y algunos desconocidos, ¿no? Que se van ampliando.
Totalmente. Es como puede haber distintos tipos de contexto, online, offline, puede haber customer journey más o menos complejos. La idea es extender, tener la aproximación mejor de ese tipo de entendimiento.
Contadnos, tenéis una solución que habéis desarrollado que tiene una vinculación muy directa con el Big Data. ¿En qué consiste?
Básicamente se trata de una solución de integración de fuentes de datos, modelado y transformación de estos datos para posteriormente ayudar a nuestros clientes a la toma de decisiones basada en estos datos y la activación de la información resultante. Es decir, una solución que permita la operacionalización de los insights de una manera, digamos, más ágil y sobre todo también a nivel de, digamos, del resto de componentes de la compañía. Tiene una, vamos a decirlo así, un componente de democratización del acceso a los datos. Es decir, que cualquier perfil no muy avezado técnicamente pueda acceder de una manera sencilla a ese tipo de soluciones y la pueda incorporar a sus procesos del día a día y sobre todo que la retroalimentación que le puede proporcionar le ayude a mejorar sus resultados y, bueno, pues a optimizar los esfuerzos de su día a día.
Y sin necesidad, además de ser una gran empresa, ¿no? A lo mejor incluso pequeñas y medianas empresas que puedan acceder a este tipo de soluciones, ¿no? Además.
Esa es la idea, que no haya, digamos, una, digamos, segmentación por
una barrera,
¿no? Tipo de empresa, capacidades, sino básicamente estamos intentando solucionar o darle, en este caso, una oferta al mercado para las, digamos, las demandas no satisfechas. Hemos visto que, bueno, pues hay una serie de demandas de como comentaba, a nivel de utilización de estas herramientas y el beneficio que puede aportar, que creíamos que todavía no estaba cubierta en el mercado y, bueno, pues ahí es donde queremos estar.
¿Hay algún tipo de ejemplo sobre esta solución, sobre cómo funciona esta solución, que nos permita conocerlo mejor, por ejemplo?
Sí, yo creo que hemos trabajado, por ejemplo, es uno de los primeros proyectos que hicimos, una startup que está muy enfocada en un espacio muy, muy competitivo, muy nuevo en Estados Unidos, de la reserva de aparcamientos, para espacios públicos de aparcamientos. Con lo cual, tienes un customer journey que es totalmente, una buena parte de la experiencia es totalmente offline, es decir, vas por la calle buscando efectivamente dónde vas a aparcar, ¿vale? La otra parte es entender exactamente cuál es, en qué tipo de activos digitales vas impactando, ¿vale? A la hora de tomar ese tipo de decisiones. Ahora, entonces, ahí las derivadas a nivel de datos, pues son relativamente complejas. Tienes que entender exactamente cómo vas a agregar todas esas distintas fuentes, cuándo empieza ese proceso de búsqueda de decisión, cómo vas a poderlo optimizar, qué tipo de datos necesita para optimizarlo, ¿vale? Con lo cual, eso yo creo que es un primer ejemplo de nació desde un proyecto de consultoría inicialmente, y a raíz de ese proyecto pues decidimos luego crear una herramienta que nos pudiera facilitar ese tipo de trabajos.
O sea, replicasteis, digamos, luego ese, ¿no?, ese proyecto
en una herramienta de tecnología.
Y cuando habláis, lo habéis hecho hace un momento, de la democratización de los datos, del data lake, de los data warehouse, ¿podéis explicarnos de una forma sencilla cómo se democratiza esto?
Yo creo que es, hoy en día hay menos barreras para ese tipo de desarrollo tecnológico, ¿vale? Anteriormente una pequeña y mediana empresa tenía que invertir una cantidad de recursos significativa para cualquier tipo de proceso de almacenaje integrado de datos. Ahora hay herramientas en el mercado que permiten reducir esas barreras, ¿vale? Pero todavía no estamos en el punto en el cual todas las empresas se pueden efectivamente permitir de escalar en ese sentido. Es decir, nosotros facilitamos ese tipo de proyecto, ¿vale? Ese tipo de proceso con una herramienta que está específicamente diseñada para facilitar la agregación y el almacenaje de datos de distintas fuentes en todos los puntos de Customer Journey.
¿Y qué tipo de empresas puede necesitar este tipo de soluciones?
En ese caso, como comentaba anteriormente, cualquier compañía, independientemente de sector, de actividad y tamaño o ubicación geográfica, que a día de hoy esté en alguno de los niveles o pasos de lo que se viene llamando transformación digital. Es decir, que hayan entendido realmente que la transformación digital tiene, según nuestro criterio, no tanto que ver con la tecnología, y más, digamos, con los procesos y sobre todo, bueno, pues con, vamos a decirlo, las culturas corporativas que al final, bueno, pues vienen también determinadas por la estructura en la que estés. Por lo cual, en ese sentido, cualquier empresa que a día de hoy tenga la necesidad de acceder a datos para mejorar su performance o mejorar la toma de decisiones, es susceptible de poder utilizar esta herramienta, teniendo en cuenta que ha sido diseñada y desarrollada de una forma modular. No todas las empresas tienen el mismo, como decía Fabio, ecosistema de activos digitales, y sobre todo que no están en ese mismo punto, digamos, de maduración digital, por lo cual la solución es lo suficientemente modular como para poder, digamos, implementarla en distintos tipos de clientes según estos, digamos, momentos de desarrollo y en función también de cuál sea el estado de cada uno de esos componentes que ya estén utilizando. Hay clientes en los que realmente, bueno, pues algo ya están haciendo en este sentido y que, bueno, en función, digamos, de todos estos parámetros, pues queremos que esa solución pueda aportar valor a todos ellos.
Aquí estamos hablando de el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? La transformación digital. Pero si hablamos de España, hablamos de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Hombre, seguramente que no hay ni una pyme que no desea en este instante tener una mejor gestión de sus datos, incluso conocer mejor sus propios datos. Hay algunas que todavía están muy verdes, diríamos, en la transformación digital. ¿Vuestra impresión sobre esta maduración de la transformación digital de las pymes españolas cómo es? ¿Están muy maduras o no lo están tanto, ¿no? Porque así desde un medio de comunicación no se ve muy claramente esto.
Yo creo que todavía falta bastante, ¿vale?
Están verdes, ¿no?
Están bastante. Diría, en general están bastante verdes. Te llevas algunas sorpresas muy agradecidas. En plan, hay algunas excepciones con equipo de gente con un background perfecto que sabe exactamente lo que quiere hacer. Y te sorprendes, ¿vale? Pero son excepciones. Se trata de pequeños equipos con una inversión en factor humano y en el conocimiento significativo que pueden escalar muy, muy rápido, ¿vale? Y de verdad dan la vuelta de 180 grados a una empresa. Pero la gran mayoría, yo creo que todavía estamos en un estadio todavía inicial.
Hay algunas que no saben ni por dónde empezar, ¿eh?
Sí.
Yo creo que el kit de la cuestión es lo que acaba de comentar Fabio. Esas empresas que han hecho una alta inversión en capital humano, no en tecnología.
Y hay que hacerla en los dos ámbitos. Personas que conozcan la tecnología y la tecnología.
Y ¿no? Si hay que priorizar, nosotros somos siempre más partidarios de las personas, independientemente a lo que nos dediquemos.
Sí, porque es más fácil, ¿no?, que las personas traigan la tecnología adecuada a que si inviertes en tecnología luego encontrar la persona que maneja aquello.
De hecho, se tiende a invertir antes en la herramienta y en la tecnología que en los, vamos a decirlo, procesos y personas que una vez definidos en base a un objetivo se debería de buscar la herramienta más útil para esos procesos y para los conocimientos y los objetivos de esas personas.
Sí. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque se externaliza en muchos casos.
Eso es.
También, Walter. También, no, sí, se externaliza bastante, pero aparte de eso, es un poco lo que venían a decir ellos, yo creo, antes, ¿no? Que es la tecnología como un medio y no como un fin, ¿no?
Totalmente.
Porque al final, si nos centramos nada más que en tecnología, lo más probable es que pase como pasa muchas veces, ¿no? De plataformas que se contratan durante un año, que se han desarrollado, se han integrado, y una vez que se han integrado llega alguien que sabe y dice, esta no vale.
Esta no vale. Así que,
vuelta atrás, ¿no?
Respetando entonces, el orden, claro, de las cosas, primero habría
las
que...
Las personas.
Y antes incluso que las personas identificar, ¿no?, cuál es el tipo de transformación.
Sí, y de perfil que necesitas y tal, sí. Además, estos perfiles que vienen a hacer la transformación digital de las empresas pueden ser empresas externas, pero sí es verdad que luego tiene que haber un comunicador dentro de, ¿no?, o un interlocutor dentro de esa compañía que permita a esa empresa externa manejarse bien con ese objetivo, ¿no?, que tengan de digitalización o de gestión de datos, etcétera, da igual. Pero tiene que haber alguien con un perfil concreto dentro de la compañía que permita esa comunicación.
Que hable su lengua,
difícil,
¿no?
Si no es difícil, sí. Y además todo, son perfiles un poco complicados, ¿eh? Porque ya no es un perfil... No necesitamos alguien de IT o alguien de... No, necesitamos alguien que sepa de tecnología, que además tenga conocimientos de negocio, que además tenga conocimientos de gestión de personas. O sea, son perfiles muy complicados y muy demandados también.
Ese cruce de procesos, tecnologías y personas que es muy difícil de encontrar. Sí. Y esos son de verdad los perfiles que dentro de una empresa pueden permitir crecer y escalar muy, muy rápido.
Sí.
¿Qué vas a decir, Daniel?
Bueno, básicamente el hecho de que nosotros somos también muy... tenemos la opinión de que cualquier nueva implementación debe de ser siempre enfocada como un prototipo de aprendizaje. Se tiende a hablar de los MVP, ¿no?, como el producto mínimo viable, ¿no?, pero nosotros somos muy fan, como dicen ahora, de realizar un piloto mínimo viable. Es decir, normalmente las empresas, ya sean pymes o grandes corporaciones, como decíamos antes, tienen sus propios procesos, su propia cultura corporativa y, bueno, pues lo primero y lo más importante para poder aportar valor a largo plazo es empezar, bueno, con algo que se entienda entre ambas partes, se interiorice, se pueda, en ese sentido también, modificar según las necesidades o la casuística en la que estén en ese momento.
¿No?
Y sobre todo a partir de ahí que esa solución, ya no solo a nivel conceptual, como decía Walter, sino el hecho de incluso poder desarrollar, ¿no?, esa primera versión de la solución o del componente tecnológico de la solución, para que una vez probado, analizado y, bueno, pues visto dónde puede estar también ese recorrido de mejora, escalar cuando llegue el momento, no empezar desde el primer momento con un gran proyecto muy ambicioso que, bueno, puede quedar muy bien o puede ser de alguna forma aceptado internamente para algunos perfiles de una manera más fácil o más sencilla, pero creemos que la fórmula del éxito para este tipo de implementaciones con todos estos factores y diversidad de capacidades y perfiles está en hacerlo de una manera progresiva.
Sí, esa prueba de concepto además te permite identificar todo eso y a la empresa incluso un tema de optimización de costes, ¿no? Porque pasar directamente a un MVP y además que no funcione nada después, después de haber hecho un desembolso o una inversión tan tan grande, pues mejor probar conceptualmente que esto funciona, qué cosas necesitamos realmente y luego pasar a un proyecto real, ¿no?
Y sobre todo probar si realmente era eso lo que se necesitaba.
Claro.
Porque nos vemos enfrentados muchas veces a proyectos en los que se nos solicita un servicio, una solución para un problema, y en el momento de acceder y empezar a hacer una auditoría de todos los aspectos a considerar, vemos que realmente el problema no es ese exactamente, o incluso en algunos casos es otro, totalmente distinto, ¿no?
Así que ahí tenéis un papel distinto al que se espera de vosotros, ¿no? En realidad estáis entrando en el negocio.
Ese es el truco, así es. Es decir, no puede haber una implementación de una solución tecnológica aplicada a negocio sin un entendimiento previo del negocio, y por lo cual no puedes entender previamente el negocio si no conoces las necesidades explicitadas o de alguna forma pues sobre la mesa o no de los clientes de ese negocio.
Pasa mucho, es muy común eso que os encontréis.
Siempre.
Siempre pasa.
Siempre. Porque estamos hablando, es como si quisiéramos entender o engancharnos a una serie del tercer capítulo. Te faltan los dos primeros, no la vas a disfrutar igual.
Te pierdes.
Totalmente. Ese es el reto a efectos de servicios sobre soluciones tecnológicas para transformación digital basados en Big Data, por decirlo de alguna manera.
Así que la primera parte de vuestra aproximación siempre es educativa, ¿no?
Siempre.
Es enseñar a la empresa que la implementación de una transformación conlleva aprendizaje. Es decir, no puedes esperar que te implanten una solución y ya empezar a funcionarla. Esto es otra cosa.
Totalmente. De hecho, conceptos como el planning as learning, es decir, cómo planificar un proyecto, una iniciativa, realmente es un muy buen ejercicio de aprendizaje. Y sobre todo, bueno, pues también otro tipo de conceptos que están, digamos, son la base, ¿no?, de esas soluciones, de estos servicios, que tiene que ver con la modificación, ya no digo del comportamiento, pero sí de ciertas acciones o actividades de las personas en sus puestos de trabajo, independientemente de cuál sea el área. Normalmente nuestros interlocutores tienen que ver con, bueno, pues marketing, entornos digitales, negocio, pero sobre todo basado en lo que es el feedback loop o los procesos o circuitos de autoaprendizaje que tienen que ver con, el análisis de los datos de tu propio performance o de tu propia actividad, para que gracias, digamos, a esa retroalimentación corrijas y puedas modificar ciertos aspectos. Y esto es lo que a día de hoy, por mera organización o estructuras corporativas, se está perdiendo esa oportunidad, porque esta democratización de los datos, queremos decir, del acceso a los datos, no de la parte técnica, digamos, de los datos, que es higiénica necesaria, pero que personas de cualquier organización pues puedan de una manera sencilla implementar o conectar ciertas fuentes, visualizar y, vamos a decirlo así, jugar con ellos. Porque el data discovery, ¿no?, es un concepto muy de business intelligence, ahora se habla más del data storytelling, ¿no? Pues creemos que el valor está en el área de intersección. Es decir, de alguna forma, si no eres capaz de contarlo correctamente y ponerlo en valor, no solamente es que no transmites ese valor, sino es que significa que tú no lo tienes claro. Y sobre todo también ese descubrimiento, venimos de un concepto muy marcado por, grandes modelos analíticos, predictivos y demás, buscando, digamos, pues sintetizar o poner en valor toda esa información, ¿no?, digamos, escondida o esos insights que puedes sacar en los datos, no jugando con ellos. Es cierto que esto no se está rechazando para nada, sería una tontería por nuestra parte, pero la usabilidad, ¿no?, lo que llamamos el UX, la experiencia de usuario con la herramienta y con la posibilidad de jugar, subir y bajar, filtrar datos, dimensiones y demás, con un buen componente visual, facilita el momento eureka, aquel que dice, ¿no?, de encontrar esa vía de mejora, ¿no?, de optimización.
Sí, casi lo estamos viendo, porque estamos hablando efectivamente de algo que es transversal, aunque en algunas empresas todavía se ve parcialmente, ¿no? Quiero aplicar esta solución a este área de negocio, a esta línea. No. Imagino que hay que reconducir eso.
Totalmente.
Para explicar que esto afecta a todos los márgenes y algunos que están fuera de los márgenes, ¿no?
Exactamente.
Sí.
De hecho, nosotros inicialmente, uno de los aspectos a tener más claros, ¿no?, en ese proceso inicial de los servicios, es tanto los beneficiarios de la información como los emisores de dicha información, qué expectativas o qué necesidades tienen cada uno de ellos. Porque realmente, como decíamos, si no conocemos cuáles no los objetivos particulares de un área, sino los generales, e intentamos muchas veces también que estas soluciones acerquen posturas y visiones entre las áreas, que finalmente es lo que va a hacer que toda esta implementación tecnológica pues sea sostenible e incremental a nivel de valor, que es un poco el objetivo final, ¿no?
Sí, como decía Fabio, además estáis muy pegados a eso, ¿no?, de la experiencia del cliente, de vuestros clientes, ¿no?, de conocer bien cuál es ese proceso de vida de cliente, de los clientes a los que prestáis servicio, ¿no?
Totalmente.
Claro que es la manera mejor como para tener siempre claro cuál es el objetivo, ¿vale? Trabajamos para un usuario final, no trabajo solamente para nuestro cliente. Claro. Entonces, un poco trasladar ese tipo de insight al nuestro cliente desde el usuario final, desde el cliente final, es básicamente donde de verdad se puede aportar muchísimo valor.
Claro. Cuéntanos, Fabio, alguna de las cosas que estáis haciendo en Kindly Digital. ¿Algún ejemplo de los trabajos que hacéis para verlo más
Más concretamente, pues, por ejemplo, últimamente estamos trabajando mucho en el área de marketing analytics, que sería básicamente el entendimiento de lo que es la inversión en medios, el retorno de la inversión en medios. Estamos hablando de ROI, ROAS, Customer Lifetime Value, ¿vale? Es decir, más enfocado en entender exactamente cuál es el potencial de crecimiento que puede tener una pequeña empresa, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, eres del entorno de startups, que normalmente tienden a tener una dependencia significativa de fuente de tráfico de pago, por ejemplo, pues estas empresas tienen una necesidad increíble de entender exactamente cómo pueden optimizar costes, ¿vale? Normalmente cuando creas una startup orientada a un usuario final, el foco es en crecer a nivel de usuario, en crecer a nivel de clientes finales, pero se mira menos el tema de la rentabilidad, ¿vale? Porque el objetivo final en el corto plazo es conseguir financiación. Entonces, enseñar ese hockey stick curve de crecimiento de usuarios, que es lo más atractivo para un inversor. Sin embargo, se hace menos enfoque en lo que es el coste de adquisición o cómo se pueden optimizar los costes de adquisición. Y esto, pues a lo largo, después de 2, 3, 4 rondas de financiación, empieza a surgir ese tipo de pregunta, ¿vale? Claro. Entonces ahí vemos que es muy valorable empezar a tener ese tipo de enfoque desde el día 1, no después de X meses o X rondas o después de un tiempo bastante largo.
Hoy una pregunta. En nuestro mundo de los medios de comunicación, las fake news son el pan nuestro de cada día. No sé si en el mundo de los datos falsos, empiezan a ser también un motivo de preocupación, porque en cuántos casos nos hemos encontrado con sistemas de medición que eran engañados por otros sistemas. Al final tenías muchos menos usuarios de los que creías que había ahí. Existen flujos de datos que no están perfectamente verificados. ¿Esto empieza a ser un problema en vuestro mundo o no tanto?
Bueno, pues es algo que, bueno, siempre nos hemos encontrado en el digital. Tenemos perfectamente también, digamos, nuestra evolución hasta el día de hoy es habiendo pasado por diferentes, digamos, tipologías de empresas siempre relacionadas con el ámbito digital, ¿no? Desde proveedores de servicios, medios, agencias, consultoras, y hemos, por suerte, nos hemos desarrollado profesionalmente, digamos, dentro de lo que es el desarrollo de Internet, vamos a decirlo así, o de las soluciones en entornos digitales. Sobre, vamos a llamarlo ya, tanto fake news, sino el uso fraudulento de los datos, o un uso, vamos a decirlo, interesado, ¿no? De los datos. Digamos, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? De alguna manera lo vemos viendo de toda la vida. Lo que ahora realmente ya, por suerte, y el mercado maduro, creo que hoy es el cumpleaños de Facebook, hacía 15 años, sí, ¿no? Pues a colación. Incluso a día de hoy, esta red social mundialmente conocida, pues tiene una serie de, vamos a decirlo, métricas, ¿no? De sus soluciones publicitarias que terceras partes las están auditando. Por ejemplo, lo mismo sucede con Google. Igual que Google ya tiene auditadas, creo que unas 40 métricas y demás, Facebook hace unos meses accedía a una documentación, a unos artículos, y creo que todavía estaban menos de 10 de esas métricas realmente estaban auditadas por un tercero, ¿no? Entonces, eso siempre ha estado ahí, tenemos que ser conscientes y creemos que, como en cualquier otro entorno, la veracidad o el valor de ciertos datos lo aporta, o de alguna forma, ante diferentes opciones, lo aporta la fuente de datos, vamos a decir, la reputación, la credibilidad de esa fuente de datos. Sé que esto que acabo de decir es contradictorio, porque decir que ciertos datos, por ejemplo, de un Facebook no están auditados, pero es algo con lo que tenemos que vivir, sí, ¿no? Y en lo que la medida de lo posible hay que entender e intentar, lógicamente, evitar, pero creo que es inevitable.
También creo que soluciones como la vuestra, ¿no?, también permiten normalizar esos datos, identificar qué datos son realmente, ¿no?, de valor y cuáles se pueden eliminar de la ecuación, ¿no?, para luego procesarlos o demás, ¿no? Creo que normalizando los datos que las compañías tienen o a las que tienen acceso también te permite identificar la veracidad de ese dato, ¿no?
Totalmente. Yo creo que es una parte de la herramienta es todo lo que es quality assurance, que empieza desde, pues, lo que es auditar las fuentes de datos, auditar las implementaciones, ¿vale? Es una parte normalmente muy infravalorada de todo tipo de proceso de implantación de datos, ¿vale? Es asegurarnos que todo lo que hacemos, pues, tiene un sentido y efectivamente lo que reportamos es lo real. Entonces, pues, nosotros intentamos trabajar en ese sentido y, más que nada, concienciar todo tipo de clientes sobre lo importante que es esta tarea. Muchas veces tiende a ser infravalorada a nivel de esfuerzo.
Hablabais de vuestra solución, es módulos, ¿no? Tiene como 5 bloques. ¿Por qué es modular?
lo que comentaba anteriormente, el hecho de que cada compañía, en función de su sector, su grado de madurez y su actividad, pues tiene un ecosistema, vamos a decirlo así,
una
tecnológico,
otra, ¿no?
Y sobre todo también ya parte de ciertas herramientas, soluciones, que al ser una solución transversal la nuestra y que quiere cerrar el círculo, no podemos pretender acceder a una compañía, vamos a decirlo así, como un elefante o una cacharrería. Es decir, cuidado que estamos aquí nosotros, sería un suicidio.
Sería invasivo,
sería absurdo. Entonces, básicamente, estos módulos, pues de alguna forma pretenden configurarse o de alguna manera también incorporarse a la estructura que tenga la compañía, siempre y cuando sea posible, y bueno, pues para partir de lo que ya se tiene, que seguramente ya lo tengan interiorizado, adaptado muchas veces en los procesos, y hay que partir de la premisa de que si se está funcionando hasta ese día con estas soluciones, no tiene por qué ser malo o no apropiado. De hecho, seguramente a efectos de adopción de la solución, si somos capaces de adaptar la nuestra a esas soluciones en las que de alguna manera ya son familiares para los usuarios de las mismas, para los beneficiarios de la información, pues a nivel de adopción sería siempre mucho más fácil. Nos encontramos también con soluciones que cuando está implementado, ya se ha hecho, digamos, todo el proceso que venimos hablando, el problema reside en la adopción realmente por parte de las personas de la compañía que van, los usuarios finales, los que van a extraer ese valor. Yo me siento más cómodo así. ¿Cuántas veces no hemos hablado a un cliente y el problema, a lo mejor que cierto responsable de un área X o Y le cueste, por una serie de razones, vamos a llamarlo muy humanas, ¿no? Cambiar de lo que venía haciendo de forma ineficiente a algo más eficiente, pero que para él le supone una curva en ese momento, un problema de aprendizaje.
Sí. A nosotros en Viper Lab nos pasa mucho, ¿no? A veces contactamos con departamento de IT y todo está fenomenal, y otras veces el problema es que el de marketing dice, no habléis con el de IT. ¿Se puede hacer esto sin contar con el de IT para poder avanzar? No, es un poco eso también, ¿no?
Totalmente.
Y al final dices, bueno, no, habrá que sentarle la mesa en algún momento para ver qué hacemos en IT, pero para poder salvar esa barrera, ¿no?, que te puedes llegar a encontrar de integraciones, de no sé qué, de, bueno, en fin, un montón de cosas, ser lo menos invasivo posible facilita mucho las cosas de cara al cliente, ¿no?, de que entienda que vas a dar una solución y que además no le vas a molestar.
De hecho, creo que el clic de la cuestión es el hecho de que lo sientan suyo desde el primer momento.
Claro.
A cualquier profesional, y cuanto más cualificado, más representativa es esta frase, ¿no? Es lo difícil que es enseñar a gente inteligente a aprender. Básicamente por el mero hecho de que, bueno, pues vamos a decirlo, todo
tiene la cabeza llena de cosas.
Y sobre todo que cosas que ha venido aplicando durante mucho tiempo y le han venido funcionando. ¿Quiénes somos nosotros o quién es nadie para decirle que tiene que hacer las cosas de otra manera? O puede haber cierta imposición, ¿no?, y demás de la empresa, pero no queremos eso, que alguien adopte algo regañadientes. Queremos que realmente lo entienda y se sienta partícipe, por lo cual eso es uno de los objetivos de las consultorías iniciales, el hecho de, desde el primer momento, siempre y cuando los interlocutores del servicio nos lo permitan, incorporarlos
equipo, ¿no?
Desde el primer momento para recopilar también, por nuestra parte, cuáles son sus demandas, sus necesidades, y que sientan que eso está, digamos, naciendo ya con parte del valor que a ellos les va a proporcionar, y suele funcionar en el 100% de las ocasiones. Cuando no los tienes en cuenta, encuentras problemas. Cuando los tienes en cuenta, no significa que no los encuentres, pero menos.
Todo va cambiando, el mundo se hace cada vez más complejo, más exigente. Vosotros, que sois especialistas en contenido y en social media, antes se buscaba llegar a amplias audiencias, se buscaba volumen. Ahora ya se sabe que a veces llegas a muchas audiencias, pero la gente no reacciona. O sea que es más importante o más valioso un impacto que muchísima audiencia, ¿no?
Sobre todo el hecho de que antes veníamos de un mundo de lo que se llama one shot, ¿no? Es decir, intento para esta campaña, para este objetivo, tener la mayor alcance, la mayor cobertura dentro de
cañonazos, ¿no?
Pero sobre todo un disparo en el sentido certero, ¿no? Lo que vino a hacer social media con la comunicación y las marcas es básicamente la necesidad de generar y mantener conversaciones. Por lo cual, creo que ya está puesto sobre la mesa. Es decir, no es viable mantener conversaciones relevantes para grandes audiencias. Es decir, en el momento en el que amplías, el tema se degrada. Sí. O de alguna forma, la
hay que personalizar los mensajes, además, claro.
Ha sido interesantísimo conocer la experiencia de Fabio Fani, Daniel Zafra y su compañía Kindly Digital, y disfrutar un día más también de la compañía de Walter Valera, Piper Love. Gracias, amigos.
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Placer.
Muchas gracias.
Muchas
gracias.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.